La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Las empresas tienen la iniciativa para reducir sus emisiones, para contribuir con temas de adaptación, pero necesitamos que el Estado funcione mejor.
Oyentes de Radio Nacional en todas sus frecuencias y oyentes que se conectan a través de muchas emisoras en el país, bienvenidos una vez más a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, nuevamente bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Es un placer acompañarlos nuevamente. Un saludo muy especial a usted, a nuestro invitado y a todos los oyentes que nos acompañan desde distintas regiones del país.
Mónica, acabamos de escuchar algunas de las voces que nos acompañarán en este programa a propósito del tema que estaremos tratando hoy y tiene que ver con las alianzas público-privadas para la construcción de paz. Recordemos que en este mes de mayo se desarrolló el sexto Congreso de Pacto Global con el objetivo de generar un espacio para comprender las oportunidades de negocio ligadas a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en el sector empresarial y especialmente a la revisión de los ODS como factor de competitividad y sostenibilidad. Y para hablarnos más sobre este congreso y sus implicaciones a futuro, nos acompaña Mauricio López González, director ejecutivo Pacto Global Colombia. Mauricio, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias, como siempre un placer estar con ustedes y agradeciendo la oportunidad de permitirnos exponer pues los diferentes aspectos que hoy lidera la red colombiana del Pacto Global.
Antes de comenzar la conversación, los invito a repasar lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia han realizado esta semana, con el cubrimiento especial de Andrés Macías.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Les cuento que el pasado 15 de mayo de 2016, la Mesa de Conversaciones de La Habana, que reúne al gobierno de Colombia y a las FARC-EP, alcanzó un acuerdo histórico para la salida de todos los niños, niñas y adolescentes de esta guerrilla y para el diseño de un programa integral para su atención. La primera etapa solo incluirá a los menores de 15 años y para poner en marcha el acuerdo se solicitó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, acompañen el proceso de desvinculación de los menores y del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Escuchemos a Roberto de Bernardi, el representante de UNICEF en Colombia, que habla sobre la importancia de este acuerdo.
La importancia, yo creo que hay más que una única importancia. Bueno, primero es importante porque estamos hablando de 21 niños que han sufrido directamente los efectos terribles del conflicto armado, entonces 21 niños que finalmente podrán regresar a sus propias familias, sus propias comunidades. Y segundo, es importante también este acuerdo porque representa una fuerte, diría, medida de confianza, de construcción de confianza entre las dos partes. Entonces, sin embargo, este comunicado conjunto, hablando de la liberación de menores de edad, representa un paso ulterior para aproximarnos al fin del conflicto.
En los últimos dos meses, más de 6.000 personas en el departamento del Chocó han huido de sus hogares para escapar de los enfrentamientos armados entre grupos ilegales que luchan por el control territorial de la región. Otras 7.000 han visto gravemente restringida su movilidad a causa de los combates, que se concentran en torno a las riberas de los ríos Baudó, Atrato y San Juan. La magnitud de la situación es tal que ha desbordado la capacidad de las autoridades locales y por ello la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, hizo un llamamiento urgente a todas las partes en el conflicto para que garanticen la seguridad de la población civil, que eviten el establecimiento de bases militares en asentamientos civiles o en sus inmediaciones y que no se bombardeen estas áreas. El pasado martes se presentaron los proyectos Ventana para la Paz y Juventic en las oficinas de Google en Bogotá. Estas iniciativas hacen un aporte a la construcción de paz desde las TICs y el Internet, que benefician a la población vulnerable y que seguro tendrán un impacto en todo el territorio nacional. Gracias al apoyo de Google al proyecto educativo Juventic, liderado por Colnodo, y el de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, la Universidad EAFIT y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a Ventana para la Paz, se desarrollaron estos dos proyectos que acercan a la población vulnerable y actores asociados al conflicto, como excombatientes en proceso de reintegración, a las nuevas tecnologías en aras de mejorar sus oportunidades de generación de ingresos y de formación. Escuchemos a Joshua Mitriotti, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que explica el desarrollo de las personas reintegradas gracias a estas iniciativas.
En el caso de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el 76% de la gente logra realmente aprovechar esta segunda oportunidad en la sociedad. Es un error pensar que todas las poblaciones derivadas de contextos de vulnerabilidad pueden ser emprendedoras. Eso de entrada es un aprendizaje. Uno no debe focalizar que todos sean emprendedores, sino el tema de empleabilidad tiene que ser una posibilidad. En ese marco hacemos una profunda reflexión con los muchachos, con las muchachas, en donde les abrimos una cantidad de posibilidades para que ellos se conecten con lo que quieren ser en una democracia.
El 24 de mayo de 2012, el caso de Rosa Elvira Celi fue conocido en todo el país por el alcance de la crueldad con que fue violada hasta el punto de causarle la muerte. Ante el caso, la familia de la víctima presentó en el año 2014 una demanda contra diferentes instituciones gubernamentales para establecer su responsabilidad en el desenlace fatal que tuvo el caso. Entre esas se encuentra la Secretaría de Gobierno de Bogotá, quien esta semana emitió un concepto jurídico frente a la demanda en el que señala que el ataque sexual y la tortura que causó la muerte a Rosa Elvira fue, comillas, culpa exclusiva de la víctima. Frente a este concepto, ONU Mujeres lamentó el hecho y manifestó en un comunicado que, comillas, este hecho constituye una expresión de tolerancia institucional a la violencia contra las mujeres basada en el género, lo que impide la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y obstaculiza su acceso a servicios integrales y de calidad, a la justicia y a la reparación.
Un sueño que pronto será posible. Nuevos objetivos, desarrollo sostenible. Juntos lograremos que...
Muchas gracias, Andrés, por la información. Y bueno, empezamos hoy ambientando Voces Unidas con esta canción, Pacto Global, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de Naso y Midras. Pues esta canción fue usada en el sexto congreso del Pacto Global. Siguiendo con nuestro tema Alianzas Público-Privadas para la Construcción de Paz, Mauricio, contemos a nuestros oyentes por qué es tan importante una articulación entre el sector público y el privado en la construcción de la paz.
Yo creo enfatizar primero que todos debemos construir paz. La paz no se construye solamente firmando acuerdos. La paz se construye con actitudes y actuaciones que van desde el lado individual de las personas, del lado empresarial, las compañías, y una adecuada interacción entre el sector público y el sector privado. Es decir, la paz no depende solamente del gobierno, ni de los partidos políticos, ni de la oposición, ni de los partidos políticos que estén a favor de un acuerdo. La paz se construye desde abajo también, y se basa también en que yo debo como ciudadano entender que es mejor vivir en paz. Y si transmito eso, para las compañías necesariamente es importante y satisfactorio pensar en eso. Entonces, ¿por qué pensar en paz? Porque eso me facilita la productividad y competitividad en los mercados, sin duda. Pero más aún es que me genera un aspecto fundamental para una sociedad, que es reconstruir relaciones de confianza entre los distintos actores. Por lo tanto, yo no puedo pensar que al gobierno le corresponde todo, sino que tengo que ser absolutamente actuante también de mi lado. Gandhi decía una frase que yo siempre digo en todos los discursos de este tema en paz: si usted está en paz con usted mismo, al menos hay un sitio pacífico en la tierra. Entonces hay que procurar primero estar en paz con uno mismo, estar en paz con su comunidad, estar en paz con su sitio de trabajo, y a partir de ahí construir acciones de paz. Esto parte también, obviamente, las acciones de paz no quedan solamente en el sentimiento y en el denominado feeling, o yo querer tener ahí un aspecto de solidaridad, no, es también construir acciones, porque esto no tampoco se logra solo con actitud, también se logra con desarrollo de actividades, programas, proyectos, que también van a costar dinero y entre todos tenemos que aportar.
Gracias, Mauricio. Recordemos que estamos hoy hablando de las alianzas público-privadas para la construcción de paz y el sexto congreso llevado a cabo en la ciudad de Bogotá. Hoy estamos desde las oficinas de Pacto Global.
Voces para el análisis.
Desde la dirección del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria explica cuál es el impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los negocios y además cómo se reflejan en la vida diaria de los colombianos. De igual manera, Mónica de Greif, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, hace un llamado a los empresarios a hacer más visible su aporte al cumplimiento de los ODS desde su cotidianidad. Además, trae a colación cómo una marca automotriz muy famosa ayuda a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dando ejemplo en el mundo.
Thank you.
Bueno, me llama un poco la atención de manera particular cómo la Cámara de Comercio, como este ente articulador entre el sector público y privado, ya está llevando a cabo iniciativas que invitan precisamente al empresariado a pensar la paz y la paz como una oportunidad. Entonces, ¿de qué forma la paz puede ser un negocio sostenible para que de esa manera se pueda fomentar la inversión del sector privado?
Como lo comentó la doctora de Greif en el panel que tuvimos en el sexto congreso de Pacto Global hace semana y media, quiero hacer un paréntesis, fue un congreso muy exitoso, más de 800 personas. Agradezco mucho a todas las empresas que nos apoyaron para poderlo realizar y a todos los asistentes que de una forma entusiasta estuvieron los dos días con salones fulles, full ocupación, para lograr pues hablar de todos estos temas. La doctora Greif nos dijo en ese mensaje que no era la Cámara solamente, es la red de Pacto Global como tal. Obviamente la Cámara de Comercio es la presidenta y ella en particular es una persona absolutamente con un entusiasmo y una dedicación a estos temas. Y nos llama es a decir que pensar en ambientes pacíficos, pensar en la responsabilidad social, en todos los temas que Pacto Global tiene, en la práctica sí es un negocio sostenible y es bueno para el empresariado. ¿Por qué? Porque desarrollar nuevos negocios o incluso buscar un crecimiento de los ya existentes es más fácil en un escenario pacífico. Pues tengo que tener menos complicaciones. Piense usted que estuviéramos en un escenario pacífico total. Pues no tendría que pagar en alarmas, no tendría que estar en alambradas, no tendría que tener como guetos. Por lo tanto, los mercados se abren dado que hay menos obstáculos que limitan la inversión y por ende se generan nuevas oportunidades que repercuten, por supuesto, en el desarrollo de la población. Si yo tengo un ambiente mejor para los negocios, pues genero más empresas, genero más formalidad, genero menos evasiones, menos complicaciones y de pura añadidura, porque es lógico, voy creando más riqueza y voy creando más empleo para todos.
Bueno, en 2015 se terminaron los objetivos del milenio y empezamos a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué componentes de esos objetivos de desarrollo sostenible ODS pueden guiar la construcción de paz en Colombia? Pensando también en eso, de eso que estamos hablando, negocios sostenibles.
Bueno, los 17 objetivos de desarrollo sostenible uno los tiene que mirar con toda su integralidad. Voy a partir un poquito antes. Para Pacto Global, lo básico son los cuatro temas de Pacto Global, que son promoción de los derechos humanos, ahí ya construyó paz. Promoción de un trabajo digno, ahí ya construyó paz. Protección del medio ambiente, ahí ya construyó paz. Y lucha contra la corrupción y fomento de la transparencia, allí también estoy construyendo paz. Es decir, para nosotros en Pacto Global, estos cuatro temas puestos en 10 principios son como la llave para poder avanzar en construcción de paz, respondiendo específicamente a su pregunta, y luego yo me puedo trasladar a, como si fueran mis semillitas, llamémoslo así, a poder tener las flores de un ramillete pomposo de 17 flores diferentes. Por supuesto, la construcción de paz recoge todos los ODS, pero hay uno en particular que es el ODS 16, que habla de tener una sociedad pacífica, de tener acceso a una justicia justa, y perdónenme la redundancia, y a tener unas instituciones sólidas. A eso hay que apostarle muy fuertemente en Colombia, porque pues estamos tratando de construir una sociedad pacífica. Hay una sensación de que la justicia no está obrando como debiera obrar, entonces hay que promulgar para que la justicia vuelva a recuperar su majestad. Y también hay una sensación de que esta es la ley de la selva y la institucionalidad no se respeta. Creo que también hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la institucionalidad recupere su legitimidad y que el ciudadano también la sienta legítima. Y esos son esfuerzos que nos toca a todos. A mí me angustia cuando uno ve que un policía está haciendo un allanamiento legalmente, pero entonces la ciudadanía se pone brava, él está cumpliendo con su labor. Si me ponen una multa por no tener el manos libres, pues él está cumpliendo con su labor, no está ahí respetándome. La paz se construye desde esos elementos pequeños también, recuperando institucionalidad, respetando a la autoridad, creyendo en la justicia y por supuesto generando acciones de paz. Ahora, sería tonto no decir que todos los ODS buscan la paz, porque si yo lucho contra la pobreza, pues estoy buscando la paz. Con eso puedo tener, por ejemplo, gente más sana, pues estoy buscando también paz con eso. Educación de calidad, estoy buscando claramente que la gente entienda, participe mejor, más informada, y claro, si está así, puede tener, exigir más sus derechos, también reconocer sus deberes y tratar de crear una sociedad mejor. Estoy hablando de los primeros cuatro. Pero cada uno de esos ODS realmente construye la paz. Es decir, el ODS-16 la hizo explícita, pero en la práctica casi que podríamos decir que la paz y la defensa de los derechos humanos, la defensa de un trabajo mejor, la protección ambiental y la de una sociedad más transparente, que son los cuatro temas de del Pacto Global, son como esos elementos de referencia para que estos ODS realmente permeen la agenda de aquí al 2030 para tener un mejor mundo.
En su propia voz.
Debido a los programas de emprendimiento y empleabilidad, las personas que se reintegran luego de combatir en el conflicto armado están logrando ser parte de la cadena productiva del país. Uno de los actores responsables de este proceso es la Agencia Colombiana para la Reintegración. Joshua Mitriotti, su director, explica el origen de estos avances.
Con el sector privado hemos innovado en diferentes mecanismos, voluntariado. En esto Coca-Cola FEMSA ha sido un innovador. Realmente le ha apostado profundamente a construir desde el voluntariado procesos de emprendimiento sostenibles y de largo plazo. Las prácticas laborales, en donde el SENA es nuestro principal aliado, y Sodexo, el éxito, entre otros, han permitido que nuestros muchachos vayan y hagan su práctica en las empresas. El encadenamiento productivo es cómo logramos que los emprendedores, un porcentaje importante de las personas en proceso de reintegración, tienen las capacidades, las habilidades y la responsabilidad para ser emprendedor. Aquí la Fundación Caja Social y otros actores muy importantes han logrado que nuestros emprendedores sean parte de la cadena productiva. Y por último, mecanismos de empleabilidad. Los desmovilizados han logrado niveles de productividad que otras poblaciones no la logran. Y se las explico por qué. Porque al desmovilizado solo tiene una oportunidad. El desmovilizado sabe que si se equivoca, implica la estigmatización, el rechazo. Así que hoy decirles que más de 650 empresas están vinculadas directamente con la política de reintegración.
Uno de los vivos ejemplos de estos proyectos es el de Nancy Pinjacá, una casanareña desmovilizada que ahora ve con otros ojos su proyecto de vida y el desarrollo de Colombia.
Bueno, debo decir, Mauricio, y usted me corregirá, que la intervención de Nancy Tinjacá en el sexto congreso de Pacto Global tocó el corazón de más de un asistente. Es una historia de una mujer desmovilizada que decidió cambiar las armas por herramientas para trabajar el cuero y hoy es dueña de su propia empresa gracias a la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR y a la empresa Equión, como acabamos de escuchar. Partiendo de esta historia, tengo una pregunta: ¿cómo puede el sector privado colaborar a la plena reintegración de los desmovilizados de la violencia, aparte de, pues, de generar empleo, que es, digamos, como siempre se ve?
Indudablemente, la presentación de la señora Tinjacá, con el apoyo de Kion y la ACR y la presentación del director de la agencia, el doctor Mitrotti, pues nos siguen llamando la atención de que es posible hacer las cosas y que las cosas pasen. Lo triste es que sean pocos casos. Entonces lo que hay que procurar es que haya muchísimos más casos de eso, en donde no nos contentemos con generar un empleo o dos o tres o cinco o diez o mil. Por supuesto que eso también es valioso y nos sobrará. Pero como decía Tagore, no hay que dar el pescado solamente, ahora hay que cambiar un poquito ese discurso, sino también enseñar a pescar. Y lo escuché con un meme que me pareció muy simpático, que y hay que enseñar a pescar sosteniblemente, porque si yo le enseño a pescar desbordadamente, entonces tampoco estoy haciendo nada. Pero sí, lo que genera es que definitivamente el empresariado no lo tiene que mirar como una colaboración, sino como una estrategia de desarrollo de sus negocios, que involucrar a las personas que han sido afectadas por la violencia, víctimas, o involucrar también a las personas que han sido victimarias en cualquiera de los esquemas de violencia que pasa en ese país, paramilitarismo, guerrilla, grupos al margen de la ley, porque recordemos que la agencia lleva mucho más tiempo que estos procesos con los guerrilleros, también tiene un gran número de desmovilizados del paramilitarismo. Lo que uno tiene que generar es brindar oportunidades, y esas oportunidades tienen que ser sostenibles, no solamente que cuando se vaya Kion y deje, entonces volvamos a la misma situación. Hay que generar una cultura también de que esto se puede. Creo que no debemos desmayar y tenemos que hacer un seguimiento más profundo para no dejar caer estas iniciativas y promover otras muchas más, para que creemos un círculo virtuoso de buenos casos, de buenas prácticas, para que todos tengamos como ver en otro un espejo para yo poder replicar. Usted me pregunta cómo vi esto, lo vi muy emotivo, lo vi con mucho sentimiento, pero debemos pasar del sentimiento a la verdadera acción, y es que esos negocios no se nos vayan a acabar, porque si se nos acaban, viene un fenómeno posterior más dramático, que es la frustración. Entonces no podemos dejar espacio a la frustración. Tenemos que decir que esos negocios que salieron como un pollito de un huevo pequeñito, de abrir un pollito, sea verdaderamente un gallo de pelea, pero un gallo de pelea para luchar, no para pelear con los demás, sino para luchar por cada día ser mejor, ser más productivos, más competitivos, generar empleo, formalizarse, todas las cosas como un empresario normal de Colombia.
Mauricio, precisamente con esa intervención que usted da, me surge un poco la pregunta, muchas empresas que nos puedan estar escuchando se harán la pregunta, bueno, esto de integrar a los desmovilizados en mis empresas, en el sector privado, es difícil. ¿Usted qué le diría a esos empresarios? ¿Cómo podrían ellos precisamente sumarse a este propósito de construcción de paz desde la reintegración?
El gran trabajo que hace la CR es tratar de generar unas estructuras y unas metodologías, porque de acuerdo con lo que hemos conocido y con lo que conozco, lo que hemos conocido, esto no es un proceso de que hoy entregó el arma y ya está la persona lista. Es un proceso largo, un proceso de adaptación, un proceso donde la persona ha tenido muchos traumas, muchas situaciones conflictivas que uno ni siquiera se las imagina. Entonces entran al programa de reintegración y ahí hay un esquema y unas metodologías técnicamente probadas con profesionales de distintas disciplinas. Entonces cuando las personas ya están listas, llamémoslo así, que salen de todo este proceso, pienso que tienen el mejor aval del mundo, porque han pasado todas estas etapas de adaptación. Por eso se llama de reintegración, no es simplemente una agencia de empleo, no, es todo un proceso. Y los invito a conocer el programa que hace la CR, y es importante y es sobrecogedor y descrestador. Estas personas vienen de un proceso, por supuesto la compañía hará su debida diligencia en todos estos procesos, y lo que sí debe hacer la compañía es no revictimizar más. Entonces manejar esto con la absoluta discreción y enseñar al colombiano a que todos somos iguales y que todos tenemos las oportunidades.
Voces que enlazan opiniones.
Colombia es responsable del 0.46% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, según datos de 2010. Sin embargo, esta participación tiene tendencia a crecer. Se calcula que si no se toman medidas, las emisiones podrían aumentar cerca de 50% en 2030. Rodrigo Suárez, director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expone lo que se está haciendo en Colombia para evitar ese panorama y la importancia de que se asuman retos en la materia desde el sector privado.
Lo que hemos venido haciendo es obviamente trabajar en los temas de mitigación y adaptación con los sectores Tenemos una agenda quizás un poco retrasada en los temas de adaptación, en la visión sectorial. Es que los sectores sí han sido un poco tímidos en entender cómo es este tema de adaptación. ¿Sí? Hay unos retos gigantes, gigantísimos. En la visión territorial creo que estamos logrando avanzar un poco más. Hemos entendido que esta articulación no debe ser únicamente, digamos, de una visión de gobierno nacional. Definitivamente esto tiene que bajar al territorio. Hoy, en este momento, hay cerca de 23 departamentos que están formulando planes de cambio climático. Planes de cambio climático que lo que buscan es incorporar los temas desde una visión un poco más amplia. El año pasado, ¿qué logramos? Incluir en los temas de inversión en los territorios. ¿Y qué pasó? Más o menos, para que tengan un número. Siempre Colombia se ha caracterizado porque jalonamos recursos internacionales. Pero entonces veámoslo así. Por un peso que le dan a la Dirección de Cambio Climático, hemos logrado jalonar cerca de 30 pesos de recursos internacionales. Pero lo que hicimos también es, un peso que le han dado a la Dirección de Cambio Climático, hemos vuelto 89 pesos en las regiones. Es decir, ya las regiones están incorporando temas de cambio climático para reducir las emisiones. Y si nos vamos al tema de emisiones, es decir, cada colombiano en términos generales hoy emite 5 toneladas al año. Tenemos que lograr reducir a 4. Indiscutiblemente, uno de los temas es reducir la deforestación.
Recientemente, en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, Colombia se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en respuesta a la nueva Agenda Mundial de Desarrollo. A pesar de que la decisión fue muy bien acogida por distintos sectores, Carlos Manuel Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, es crítico y habla sobre la manera como el gobierno debería asumir este compromiso con el sector privado.
Yo creo que las empresas tienen la iniciativa para reducir sus emisiones, para contribuir con temas de adaptación, pero necesitamos que el Estado funcione mejor. Entonces, cuando nosotros le mandamos los comentarios al Ministerio de ANDI, creo que fue el único gremio que estuvo en desacuerdo con que Colombia se comprometiera con el 20% de reducción. ¿Por qué? Cuando nos parecía que para el nivel de desarrollo, primero, no era justo, segundo, podía comprometer digamos las oportunidades y puede traer un sobrecosto al desarrollo que no tenemos. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuáles son las señales de educación. Usted puede dar unas señales de educación siguiendo estas tendencias de ponerle precio al carbono para un país como Colombia, que la señal de educación sería le va a salir más caro hasta que lo saque el mercado. O puede haber otras señales de educación, digamos, con el ejemplo, pues tenemos muchas cosas para hacer realmente. El tema del cambio climático sí tiene unas amenazas, pero también tiene unas grandes oportunidades. Por ejemplo, vemos aquí muchos jóvenes y hay muchos negocios posibles. La economía verde se basa en negocios en el cambio climático. Entonces, yo creo que la mejor manera de educar es a través del ejemplo. Entonces podemos, y estoy seguro, se está trabajando con el gobierno en lo que llamamos los planes sectoriales. Los planes sectoriales pueden sacar muchos ejemplos que sería la mejor manera de educar. No con el taller, no con la cartilla, sino mostrando, mire, esto se puede. Si usted hace esto, ahorra energía, ahorra plata. Pero si las señales son equivocadas, le hemos dicho al gobierno, por ejemplo, tú te vas a Boyacá, que no tiene muchas opciones empresariales, y si las señales son equivocadas, pues nos quedamos sin siderúrgica. Las siderúrgicas tendrían que cerrar. Si ponen una tasa de CO2, un impuesto al CO2, pues simplemente el mercado del acero es tan complejo que simplemente cerramos.
Mauricio, el debate sobre cambio climático y una mirada desde la COP21 fue uno de los más activos del Congreso, porque estaban en la mesa posturas bastante opuestas. Por un lado, el sector industrial con la ANDI defendiendo su postura, bastante válida, de la preocupación que tienen sobre cómo el compromiso del 20% de reducción va a afectarles. Y por otro lado, Minambiente, cuya misión es la de la protección del medio ambiente. ¿De qué manera la preocupación de las empresas por ser ambientalmente amigables aporta a la equidad social?
Bueno, yo estuve en ese panel también. Yo participé en el panel y evidentemente, yo francamente creo que las diferencias van más por la forma que por el fondo. Definitivamente, cuando el gobierno nacional, el gobierno del presidente Santos, impulsa una meta del 20% y la suscribe como compromiso país, pues uno podría estar de acuerdo o no, ese no sería el punto, pero ya está puesta la meta. Entrar a controvertirla ya me parece que es más complicado. Creo que es más fácil decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con las dificultades que eso imponga. Yo lo dije en el debate, en el panel. Una forma de cumplir esa meta es una que ninguno de los dos hablaron. Y era que la forma más fácil es reducir la deforestación. Si uno lucha contra la deforestación, le sobra y le alcanza para la meta. Luchar contra la deforestación implica una tolerancia cero contra la madera ilegal, una policía ambiental fuertemente empoderada para hacer los decomisos, una ciudadanía activa que haga las denuncias, una fiscalía que realmente sea activa. Y por supuesto, los factores de deforestación que aumentan la deforestación en Colombia pasan por minería ilegal, por ampliación de la frontera agrícola para potrerizar y poner una vaca, para los cultivos ilícitos, para la tala, por supuesto, ilegal de bosque. Y nos impone a toda la ciudadanía hacer una gran campaña de lucha contra esto. Entre el último fenómeno del Niño 2009-10 Y este fenómeno del niño 2015-16, 5 años de diferencia, se desforestaron en Colombia 1 millón de hectáreas más. Más o menos 6 a 7 veces el departamento del Quindío, luego no es una cifra menor. ¿Cuál es nuestro llamado? Que debemos tener una campaña clara, todos los colombianos, de luchar contra la deforestación. Eso debe ser otro propósito fundamental. Incluso hay hasta preocupaciones porque terminado el conflicto con las FARC, va a haber unas zonas más tranquilas y por lo tanto más patente de corso para que el colono o el aserrador inescrupuloso entrar sin miedo. Sí, ya con más tranquilidad, curiosamente. Entonces nuestro llamado allí era, bueno, luchemos contra la deforestación. Pero voy a entrar a la otra cosa y es, hombre, el sector industrial le apuesta a este país de una manera seria y estoy seguro que hace sus esfuerzos de la mejor manera. No podemos pretender que solo por la defensa del empleo, entonces yo no pueda cumplir normas ambientales. Habrá que buscar las transiciones adecuadas, pero cada vez el mundo exige el cumplimiento de las normas ambientales de una manera muchísimo más, y me disculpan el término, más exigente. Mire lo que pasó con el tema de la Serranía de la Macarena, esa licencia que fue otorgada y luego no dada, con procesos que pueden generar inseguridad jurídica, pero que al final la ciudadanía se impuso. Zonas cercanas a Bogotá como el Valle del Río Neusa, por ejemplo, que podrían pensarse como zonas de conservación, para que en otras zonas pueda haber minería y en otras no, porque tampoco es decir no a la minería, ni muchísimo menos, sino en los sitios donde se puedan hacer. Entonces, creo que la postura del Ministerio de Ambiente iba en ese sentido también, de que al ponernos metas todos debemos preocuparnos en tratar de cumplirlas, entendiendo que los costos pueden aumentarse, pero yo sí quiero hacer un llamado aquí, y es que no podemos pensar que tener un ambiente mejor nos sale gratis. Es decir, entonces, que la ciudadanía también tiene que pensar que tiene que pagar más. Por ejemplo, usted hace una encuesta, todos queremos que el río Bogotá esté puro, entonces la respuesta será 100% sí. ¿Usted está dispuesto a pagar por ese tratamiento? Y yo creo que la respuesta ya no será tanta. Luego, entonces, claramente hay una incoherencia. Por eso creo que el debate no es si es a favor o no de la COP21, es que la ciudadanía toda está exigiendo un mejor ambiente y tiene que pagar por él. Entonces, si al señor pequeño empresario o gran empresario le toca hacer una planta de tratamiento, pues los costos tendrán que aparecer y eso tendrá que aparecer en el producto. Por eso decía, el debate pareciera ser divergente y yo francamente creo que la diferencia estaba en el tono, pero al final todos estamos hablando de lo mismo.
Bueno, y efectivamente, Mauricio, también como Carlos Manuel de la Andi decía, el cambio climático se está convirtiendo en una oportunidad de negocio. Entonces, ¿cómo pueden aprovechar los nuevos emprendedores el panorama para incluirlo también en sus modelos de negocio y particularmente, digamos, teniendo en cuenta el contexto que vive Colombia a puertas de un escenario de posacuerdo?
Sin duda, los negocios verdes son una oportunidad y la economía verde y la economía naranja son la oportunidad. Es más, donde se está hablando ahora de un mundo más robotizado y más mecanizado, esos son los espacios. Entonces debemos de romper miedos y comencemos a ser innovadores también en los temas ambientales. Mire, cada vez hay más edificios construidos sosteniblemente. Ya apareció, por ejemplo, ¿se acuerda el problema de las llantas? Y ya Argo dijo, bueno, larga la voy, son 2 millones y pico de llantas. Entonces ya es un esfuerzo importante. Faltan los escombros de construcción, los residuos de construcción. Y ahí también tenemos que ser ingeniosos, obligando que de pronto parte de las bases y subbases de las carreteras y caminos y calles de Colombia tengan parte de material de ese estilo. Hacer un buen sistema de aprovechamiento. Sí, hoy, por ejemplo, en Bogotá apenas estamos en el 17% y necesitamos aumentar esas cifras. Pero claro, generando los círculos, y reitero una vez más, las oportunidades existen, pero también entender que las cosas ambientalmente cuestan más.
Voces de Paz. Piensa paz, vive paz, respira paz y la tendrás.
Exhortan a ministros, alcaldes y gobernadores a que incluyan ODS en sus planes de acción.
Con el propósito general de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, países del mundo entero, incluyendo Colombia, se sumaron a la meta de cumplir con lo que hoy se conoce como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ana María Vargas, coordinadora de Relaciones Institucionales y punto focal de la Red Colombiana de Pacto Global, explica qué significan.
Con el fin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que habían sido pactados para ser alcanzados en el 2015, se contempla una nueva Agenda Global de Desarrollo que responda a desafíos de desarrollo sostenible, y se llama la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Agenda 2030. El 25 de septiembre del 2015, 193 estados se reúnen en Asamblea General en Naciones Unidas y aprueban esta nueva Agenda Global de Desarrollo que, con sus 17 objetivos, busca responder a desafíos globales que respondan las necesidades de las personas, del planeta, en materia de prosperidad, de paz y de alianzas.
Titular tomado de hsbnoticias.com.
Mauricio, acá hay un tema que no trabajamos mucho en las secciones, pero que yo quisiera destacar. Una de las investigaciones más recientes sobre el tema de equidad de género en los mercados laborales en Colombia fue uno llevado a cabo precisamente por PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama el Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Allí se reseña que la participación femenina en el mercado laboral es del 55.8% con respecto al 79.7% que corresponde a la participación masculina. Y quizá lo más paradójico que quiero destacar acá en la mesa es que por cada 8 mujeres con estudios superiores hay 7 hombres que han alcanzado el mismo nivel educativo, es decir, hay más mujeres educadas que hombres. Entonces, mi pregunta va es, desde su experiencia, ¿qué beneficios le genera a las empresas apostarle a disminuir estas brechas de equidad de género en los mercados laborales y cómo pueden hacerlo?
Voy a hablar de dos cosas. En Colombia hay más mujeres que hombres. Creo que la proporción es 51.8 contra 49, o sea, casi 2 puntos porcentuales. Eso te da por lo menos casi 1.5 millones de personas más mujeres que hombres. En otras sociedades es distinto. Luego, las mujeres son más. Cuando la mujer salió al mercado laboral y dejó su antiguo trabajo, que era el de cuidado del hogar, esperó que el hombre entrara al hogar también a ayudar en el cuidado del hogar. Y resulta que la mujer salió al mercado laboral y el hombre no entró al hogar. Entonces le ha tocado, infortunadamente, trabajar. Lo digo con toda propiedad, trabajar más que el hombre. Definitivamente también la mujer en Colombia, particularmente en Colombia, y creo que es el país emblemático en América Latina, ha tomado un rol preponderante en la participación del mercado laboral, ha estudiado más, y como usted nos manifestaba, las cifras lo demuestran. Sin embargo, ya en las horas de las realizaciones, todavía hay una brecha. Entonces, la apuesta es a las compañías decirle, hagan una revisión profunda y vean si adentro hay los espacios adecuados para que estas oportunidades se den. Hay un caso de Cementos Argos, por ejemplo, que es muy interesante. Y es que no hay trabajo más macho que ser conductor de una mixer de cemento. Y ya Cementos Argos tiene conductoras de mixer. Y está dando oportunidades y se han dado cuenta que también son personas cuidadosas con los vehículos, mucho más cuidadosas en el tema de las normas de tráfico, etcétera, etcétera. Yo creo que la mujer tiene el mismo espacio que el hombre para hacer todas las labores. Y esta sociedad tiene que entender que ellas son el motor de la misma, no por ser madres, ojo con lo que estoy diciendo, sino por ser capaces. Entonces, desde este micrófono hago un llamado a todos a apostarle a esa equidad, a ese reconocimiento, a esa opción de que hoy en Colombia y en el mundo la mujer es sujeto también de derechos y de oportunidades y no simplemente una segunda opción, sino también la misma primera opción que tienen los varones.
La voz experta.
Gracias a la educación integral con enfoque de sostenibilidad que hoy en día tienen los egresados de algunas universidades, las empresas deben evolucionar y generar proyectos que sean atractivos, que respondan a los conocimientos y necesidades de los profesionales. Así es como Javier Cortés, responsable regional de Pacto Global para las redes locales de América Latina, Caribe y Norteamérica, resalta la gran labor que la academia realiza formando universitarios con pensamiento sostenible.
Thank you.
Bueno, en La Voz Experta, Javier plantea un asunto de suma importancia y es el papel que debe jugar la academia en la formación de profesionales capacitados para asumir el reto de replantear los modelos de negocios con nuevos emprendimientos o dentro de las mismas empresas, en el que la sostenibilidad con todos sus componentes sea el eje central que potencie los negocios. Hablando de manera particular en Colombia, ¿cuáles considera usted que son los retos que tiene el país en esta materia?
Bueno, primero quiero resaltar el papel de Javier Cortés, que es nuestro head para las Américas. Fue recientemente nombrado por la oficina de Global Compact como el head de las Américas. No solamente él era nuestro regional manager para Latinoamérica, ahora es para todas las Américas, o sea, incluyendo Caribe, habla inglesa y Estados Unidos y Canadá. Lo planteado por Javier está en la médula del tema. Es decir, si yo no tengo generación educada, no puedo cambiar culturalmente. Y eso impone tiempo, un trabajo de filigrana. No es un solo curso lo que se haga en las universidades, sino toda una estrategia curricular, que incluso no debe pasar solamente en el tema universitario, pero que digamos que es la apuesta cercana y debería estar inmersa desde el preescolar en todas las estaciones. Pues ya en los niveles universitarios, también en los currículos nos falta como la grasa que impregna todo el andamiaje, como el aceite que lubrica, debe quedar inmerso todo. Yo creo que es un llamado que hace que Javier y que recogemos nosotros en Pacto Global con un programa que llamamos PRM, que es Principios de Gestión Responsable, de Educación en Gestión Responsable, donde la sostenibilidad, entendida ya como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, debe ser el norte de los currículos. Entonces, el profesor, así sea un profesor de matemáticas o ya profesores de otros temas distintos, ingeniería de tráfico, si yo soy ingeniero, de farmacología, si es médico, o de endodoncia, si es odontólogo, de coro, lo que fuere, tienen que entender esto como una nueva realidad y que desde cada actividad se puede hablar de sostenibilidad y se puede impregnar sostenibilidad. Ese es el reto de las universidades. Pacto Global, con sus universidades afiliadas, adheridas, se siente muy orgullosa y se siente muy orgullosa del programa PRME, que el año pasado tuvimos alrededor de 200 distinguidos académicos de toda la región de América Latina en el encuentro regional de PRME que se realizó en el Externado de Colombia. Por ejemplo, estamos muy orgullosos de la adhesión de la Universidad Nacional de Colombia, que incluso creó ya va a crear un observatorio de transparencia, o sea, muy orgullosos con esto. EAFIT, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, en Medellín, tiene desde hace 3 años la cátedra sobre Pacto Global, la primera en el mundo sobre eso. Le estamos apostando a esto. Si yo tengo ya profesionales que salen con todos estos temas a la lucha laboral, ya sea como empleados o como emprendedores o como empresarios, pues las cosas van a ser más sencillas. Creo que esa es una apuesta que Javier la puntualizó muy bien en el Congreso de Pacto y que nosotros como Red Colombiana, pues con nuestro programa de PRME, la estamos apoyando fuertemente.
Voces que enlazan opiniones.
Colombia es uno de los 3 países latinoamericanos que, junto a México y Brasil, se caracteriza por tener grandes ciudades y no solo una cabecera. Se estima que más del 74% de las personas viven en estas y que la tendencia de la urbanización irá en crecimiento. Carlos Salazar, gerente de sostenibilidad de la financiera de desarrollo Findeter, habla sobre cómo se puede integrar ordenamiento territorial, sostenibilidad y competitividad.
Si nosotros lo que buscamos es promover el desarrollo del territorio, debemos conocer cuál es la vocación del territorio, cuáles son las potencialidades particulares del mismo, cuáles son esas necesidades específicas que tiene el territorio. Y si le vamos a dar impulso a la competitividad a través del desarrollo territorial, tenemos que volvernos a un ejercicio diagnóstico prospectivo. ¿Cuál es el capital humano que existe en el territorio? ¿Cuál es el capital humano que se necesita? ¿Qué tipo de empresas cuenta el territorio y cuáles son las empresas que se requieren para ese desarrollo? ¿Cuál es la infraestructura que existe? ¿Qué infraestructura se requiere? ¿Cuáles son las cadenas productivas que se pueden crear a partir de esa vocación del territorio? Trabajar desde el territorio, pero con una intervención de los actores. Y aquí es donde viene el tema de la sostenibilidad. Tal vez la parte más importante de esa sostenibilidad es el involucramiento de estos actores territoriales. En un país como Colombia, donde no existe la reelección en gobiernos locales, lo que genera sostenibilidad de una política es la legitimidad que esos actores le dan a esa política.
Por su parte, Jorge Mario Díaz Lunegas, vicepresidente de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, explica cómo se pueden fortalecer las estrategias de gobernanza local para articular los intereses públicos y privados en nombre de la sostenibilidad de las ciudades.
ante esa demanda, esa presión de urbanización, de localización de la población en las ciudades, y dado que Colombia en general, buena parte de los espacios edificables, urbanizables, están en manos del sector privado, ahí ya se generan una serie de tensiones que deben resolverse de una forma coordinada, articulada. Porque debe haber unas políticas públicas claras, y para eso esas leyes de ordenamiento han sido claras en identificar la responsabilidad social, la responsabilidad ecológica de la propiedad del suelo, pero al mismo tiempo armonizarla con los intereses del sector privado, que es al fin y al cabo el que va a generar esos desarrollos. Ahí debe haber una estructura muy clara de coordinación, y paso entonces al tema de la gobernanza. Ese ejercicio es fundamental en el marco de la definición de estrategias de ordenamiento del territorio y de políticas que disminuyan la equidad, generen mayor calidad de vida y competitividad. Tradicionalmente hemos delegado esa responsabilidad en la función pública y nos hemos olvidado que esa responsabilidad de esa magnitud pues debe desarrollarse de manera articulada con todos los actores de la sociedad. Y en esa medida creo que pues los ejercicios actuales que se están dando en los diferentes municipios deben convocar a eso, a una participación efectiva, y no solamente en la definición de los planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento, sino en la ejecución de los mismos. Ahí es donde todas estas alianzas público-privadas, no solamente para la infraestructura, sino también para toda la ejecución de políticas públicas articuladas con los sectores privados, son instrumentos poderosos que facilitarían esa nueva forma de gestión de lo público.
Bueno, escuchábamos, Mauricio, cómo se puede articular la planeación de una ciudad con la equidad, la sostenibilidad y la competitividad. Y precisamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 invita a 2030 a alcanzar la meta de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, ¿por qué debería el sector privado sumarse a este objetivo?
Bueno, el panel fue muy interesante porque son apuestas desde el sector privado, de una financiera de desarrollo y moderado por UN Habitat, y nosotros en Servicios Públicos apostándole también a lo mismo. A decir que si no tengo ciudades sostenibles y amables, no tendré ciudades competitivas, no tendré ciudades vivibles, tendré caos. Entonces no es una apuesta fácil, porque hoy la urbanización del mundo es irreversible. Estamos llegando en Colombia al 80% en ciudades y al 20% en el campo, y eso es irreversible en el mundo entero. Creo que ya estamos pasando la frontera del 55-45, ahora más ciudades, seguramente con niveles hasta el 60 y creciendo. Entonces las ciudades tendrán muchos más problemas, muchos más conflictos, e inevitablemente nos toca trabajar en hacerlas más sostenibles, más inteligentes. Para eso es inevitable la articulación entre el sector público y el sector privado, representado en todas las instancias, para que tengamos movilidad sostenible, seguridad, salud sostenible, medio ambiente urbano totalmente amable, con más verdes, más espacio público, más interacción, sin ruido, sin contaminación visual, muchos parques, mucho espacio público para poderlo disfrutar, distancias no tan largas, ciudades más compactas en algunos casos, o distribuidas de alguna forma en donde casi todos los servicios se puedan encontrar en la parte cerca. Estamos viendo una ciudad hoy, Bogotá, donde hay dificultades, donde cada desplazamiento puede ser complicado, pero esa es la apuesta. Si no, pues tenemos ciudades caóticas. Si tenemos una ciudad de esa manera, ya me garantiza un hecho fundamental, vivir, pero también me garantiza un hecho de ser productivo, de que la ciudad compita con otras que no lo sean. Entonces, generar más riqueza, mayor oportunidades, mayores condiciones de igualdad. Entonces, esa es la apuesta que estoy seguro nuestras ciudades lo están haciendo. Ahora hago un reconocimiento a Fineter, porque Fineter recogió el programa del BID de Ciudades Sostenibles, que en Latinoamérica lo están haciendo, era una ciudad por país, y ahí Fineter dijo, no, eso lo vamos a hacer, y empezó con 4 ciudades, que eran inicialmente Bucaramanga, Manizales, Pereira y Barranquilla. Y luego ya están en fila muchas más ciudades, ¿sí? Entonces, Fineter le está apostando a esa estructura de sostenibilidad y que las ciudades sean sostenibles desde lo ambiental, lo social, lo económico y la gobernanza y lo fiscal. O sea, que no es solamente un tema de emoción, sino un tema de recursos. Esa es una economía de Fineter, y por supuesto la Cámara de Comercio como un factor aglutinante de la ciudad, con sus programas Cómo Vamos, con una permanente vigía y faro de decirle a la ciudadanía, mire, esta ciudad va de la siguiente forma, los empresarios dicen eso, hay que apostarle a eso. Y reconocer que todas esas indagaciones sirven para definir metas, prioridades, estrategias, y no botar recursos donde no sea necesario.
Bueno, ya para terminar, Mauricio, contémosle a nuestros oyentes, a la comunidad en general, a las empresas que aún no hacen parte de Pacto Global, ¿dónde pueden enterarse más a fondo de lo que hace Pacto Global y en general la red local de Pacto Global en Colombia?
Muchas gracias. Bueno, nuestra red hoy está entre las 7 mejores redes del mundo. a nivel de número. Hoy somos 540 organizaciones y empresas, con solo decirle que las primeras 100 empresas que aparecen en la lista de portafolio y de revista Dinero y la revista de especializadas, 80 de ellas están ya adheridas a Pacto Global. Estamos muy orgullosos de eso, pero nos faltan muchas más. Pero más que el número, que es muy importante, es el compromiso. El compromiso con los cuatro temas: promoción de los derechos humanos, promoción de un trabajo digno, protección medioambiental y lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, que apuntalarán, sin duda, a cumplimientos de los ODS, a todos los ODS. ¿Cómo adherirse al Pacto Global? Es muy sencillo, es tener ese compromiso, que es la parte a mi modo de ver más difícil, y una carta. Y entonces todo esto está en nuestra página web www.pactoglobal-almedio-colombia.org. Porque esta red, y con esto quiero terminar, esta red no es una ONG de derechos humanos. Para eso hay ONGs especializadas de derechos humanos. Esta red no es una asociación empresarial. Para eso están los gremios empresariales. ¿Qué es la red? Una red de buenas prácticas. Una red que genera espacios para promover buenas prácticas, sí, y generar cada vez mayor diálogo público-privado y entre privados para generar acciones positivas para lograr que este mundo sea mejor. Y que, obviamente, en nuestro caso, Colombia sea el país que todos anhelamos en paz, equidad, igualdad, con respeto a la naturaleza y, decirlo sin problemas, el mejor país del mundo.
Muchas gracias, Mauricio. Dagoberto, para resumir, el gran mensaje que nos deja este programa es que la construcción de paz y lograr cumplir las metas de la nueva Agenda Mundial de Desarrollo al 2030 exige la articulación de todos los sectores de la sociedad. Y pues el sector privado definitivamente tiene un papel crucial, como recalcamos en todo el programa. Que los ODS y de manera general pensar la sostenibilidad no es solamente un compromiso con el planeta, sino una gran oportunidad de negocio.
Así llegamos, Mónica, al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Mauricio López González, director ejecutivo de Pacto Global Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Andrés Macías. Enviamos un saludo especial a Carmen Alicia Sogamoso, quien nos envía un bonito mensaje.
Bueno, el mensaje que nos envió Carmen Alicia dice: excelentes programas y muy buena audiencia. Cada día la radio nos permite llegar a sitios remotos e iluminar comunidades que no tendrían sin ustedes opciones de cambio. Muchas gracias y que cada día sean más fuertes en el propósito de la paz, que es nuestro anhelo más apreciado. Carmen Alicia.
Bueno, recordamos que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co o en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.